levántate y mata primero.
A veces la historia tiene escenas oscuras e inéditas, unas narrativas que, al ser reveladas, solo dejan un silencio pesado y asombroso. Hola, ¿qué tal amigos de Irán Radio? Estamos con ustedes con otro episodio del podcast Levántate y Mata Primero, titulado Meir Dagan y su experiencia, primera parte. Antes de comenzar esta narración, recuerden que pueden acceder a una variedad de podcasts de forma gratuita a través del sitio web de Irán Radio y nuestras redes sociales en iranradio.ir. Si tienen algún comentario o sugerencia, estaremos encantados de conocerlo. En el episodio anterior analizamos el fallido intento del régimen israelí de asesinar a Yasser Arafat mediante la hipnosis de un prisionero palestino, una historia tan increíble como real. Hoy nos adentramos en una nueva etapa, el fortalecimiento del Shin Bet y la expansión de sus operaciones encubiertas, el surgimiento de unidades especiales diseñadas por el Mossad como el grupo conocido bajo el nombre en clave Camaleón y el desarrollo de tácticas que reflejaban la dimensión más oscura del aparato de seguridad israelí. Estas estrategias no solo buscaban eliminar a los líderes de la resistencia palestina, sino también desestabilizar las estructuras políticas y sociales que mantenían viva la causa nacional. Así que quédense con nosotros hasta el final del episodio, porque lo que van a escuchar revelará una cara poco conocida y profundamente inquietante de la historia contemporánea del conflicto. Tras la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania, los palestinos que vivían allí, refugiados y antiguos residentes por igual, quedaron bajo control del enemigo. Israel buscaba demostrar su autoridad y superioridad en esos territorios, respondiendo con dureza a los ataques del movimiento Fatah. La misión del ejército israelí cambió radicalmente. Antes, sus fuerzas de combate se concentraban en proteger las fronteras. Ahora deberían desplegarse dentro de las ciudades palestinas, ejerciendo un control directo sobre la población. El Mossad, cuya función tradicional era operar más allá de las fronteras de Israel, fue instruido para colaborar en la recolección de información en los territorios ocupados. Sin embargo, esta nueva tarea pasó rápidamente a manos del Shin Bet, una pequeña agencia con apenas 700 empleados, dedicada hasta entonces al contraespionaje y a la vigilancia interna de los disidentes políticos. A partir de entonces, el Shin Bet se transformaría en una de las piezas más temidas del engranaje de ocupación israelí. Entre 1968 y 1970, el Shin Bet vivió una transformación profunda. Israel reforzó su aparato de seguridad con un único objetivo: combatir a los militantes palestinos. El servicio de inteligencia recibió más presupuesto, más personal y mejores instalaciones. Muchos agentes de habla árabe procedentes de la unidad Amán, en especial de la famosa Unidad 504, encargada del reclutamiento de informantes árabes, fueron transferidos al Shin Bet para reforzar sus operaciones en los territorios ocupados. La Franja de Gaza se convirtió en el principal campo de acción, un territorio pequeño, densamente poblado, y ahora bajo el control directo del ejército israelí. Tras la Guerra de los Seis Días, Israel utilizó a Gaza como vía de acceso al desierto del Sinaí, buscando dominar su economía local, sus granjas y hasta su fuerza laboral. En 1970, El gobierno israelí dio un paso más. Comenzó la construcción de asentamientos judíos tanto en la Franja de Gaza como en el norte del Sinaí. Al mismo tiempo, el Shin Bet elaboró una lista de sospechosos palestinos acusados de colaborar o participar en ataques armados. La orden era clara: arrestarlos o eliminarlos. Pero el Shin Bet no podía hacerlo solo. Se necesitaba más fuerza, más músculo militar. Y quien escuchó ese llamado fue Ariel Sharon, que en 1969 había asumido como comandante de las fuerzas israelíes en la región del sur. Sharon respondió enviando unidades adicionales para apoyar las operaciones del Shin Bet en Gaza. Su estrategia era directa y brutal: sofocar toda forma de resistencia mediante incursiones rápidas, arrestos masivos y castigos ejemplares. No todos en el ejército compartían su visión. El general de brigada Yitzhak Pundak, gobernador militar de Gaza y responsable de los asuntos civiles, tenía una idea completamente distinta. Creía que la violencia no haría más que alimentar la resistencia. En sus palabras, la única forma de reducir los ataques era mejorar las condiciones de vida de los palestinos y permitirles gestionar sus propios asuntos urbanos y civiles con una presencia militar mínima. Pero en la práctica, la estrategia de Sharon fue la que prevaleció. El Shin Bet y el ejército israelí consolidaron una alianza que marcaría el rumbo de la represión en los territorios ocupados durante los años siguientes. Moshe Dayan y Ariel Sharon estaban en abierta contradicción sobre la estrategia a seguir en Gaza. Dayan defendía un enfoque de conexión con la gente, ganar corazones, reducir la hostilidad mediante la administración civil. Sharon, en cambio, hablaba y actuaba desde la mira de su arma. Solo buscaba a los atacantes. Veía a la población como un problema que contener, no como personas que proteger. En el sur, las unidades comandadas por Sharon tenían otras responsabilidades. Vigilaban la extensa frontera con Egipto y participaban en los combates de la guerra de desgaste en el Canal de Suez. Pero Sharon quería algo distinto: una fuerza dedicada exclusivamente a combatir a los palestinos. Quería un núcleo pequeño, leal y eficaz, que recibiera órdenes directas de él y aplicara sin vacilaciones su visión estratégica. Cuando llegó el momento de elegir al líder de esa unidad, un operador que encarnara disciplina, audacia y fidelidad, el nombre que surgió de inmediato fue de Meir Dagan. Dagan, un joven oficial de inteligencia que había demostrado su valía junto a Sharon en el sur, llevaba consigo una biografía marcada por el éxodo y la supervivencia. Nacido en 1945, su familia había huido años antes desde la ciudad polaca de Lukow ante la amenaza alemana. Sus primeros días transcurrieron en condiciones precarias en un vagón de tren frío hasta que, tras largas peripecias por Europa, finalmente encontraron un barco rumbo a Israel. Llegaron a Haifa, pasaron por los campos de tránsito y terminaron en una vivienda improvisada en un antiguo campamento británico cerca de Lidda. La dureza de esos primeros años y la determinación familiar dejaron su huella. A los 17 años, Dagan dejó la secundaria y se alistó en Sayeret Matkal, la unidad de élite encargada de operaciones encubiertas tras las líneas enemigas. Era la forja donde se templaban muchos de los futuros líderes militares y de inteligencia de Israel. Fue allí donde pulió sus habilidades que luego lo harían destacar ante los ojos de Sharon. en agosto de 1963. De las 30 personas que se ofrecieron como voluntarias para un riguroso curso de selección, solo 14 lograron terminarlo. Entre los aspirantes estaba Dani Yatón, quien años después ocuparía altos cargos en el ejército y llegaría a dirigir el Mossad. Pero Yatón no completó el entrenamiento. Meir Dagan, en cambio, sí continuó y se lanzó de lleno a la carrera militar. Dagan fue asignado al equipo de paracaidistas y se integró en la rama de inteligencia. Completó un curso de infantería y en 1966 se graduó con el grado de capitán. Durante la Guerra de los Seis Días sirvió en las fuerzas de reserva como comandante de un grupo de paracaidistas. Primero peleó en el Sinaí y luego en los altos del Golán. Tras el conflicto, volvió a alistarse y fue destinado al Sinaí como oficial de operaciones, donde conoció por primera vez a Ariel Sharon. En 1969, Sharon lo eligió para comandar una nueva unidad de fuerzas especiales, un núcleo secreto de unas 150 personas identificado en los documentos militares como 5176. Su apodo no oficial fue Sayaret Raymond, los Rangers de la Granada, por el emblema que mostraba una granada de mano, un cuchillo y dos alas de paracaidista. A finales de 1969, tras meses de reclutamiento y entrenamiento intensivo, la unidad entró en su fase operativa. El Shin Bet le entregó a Dagan los expedientes con los vecinos sospechosos en la Franja de Gaza y clasificó a los objetivos en dos categorías, negros y rojos. Los objetivos negros eran, en su mayoría, activistas de bajo rango, personas que no sabían que estaban en la lista y que podían ser localizadas mediante reconocimiento y detenciones para interrogatorio. Cuando se capturaba a un agente de Fatah, el procedimiento habitual consistía en su interrogatorio por parte del Shin Bet con duras presiones si rechazaba cooperar. Los objetivos rojos, en cambio, eran los más peligrosos y vigilados, individuos que sabían que se les buscaba, que vivían en movimiento, armados y alerta constante. Neutralizarlos exigía acercamientos rápidos y letales. Se debía estar lo suficientemente cerca como para sorprenderlos y anularlos antes de que usaran sus armas. Así se fue configurando la combinación letal entre inteligencia y fuerzas especiales, una máquina de vigilancia, captura y eliminación que marcaría una nueva fase en la represión y la guerra encubierta en los territorios ocupados. El nombre clave de esta unidad secreta era SIKIT. Se seleccionaron 8 expertos operativos para iniciar el proyecto. Al principio, el proyecto Camaleón era tan secreto que ni siquiera sabíamos para qué nos estaban entrenando. Solo sabíamos que nos iban a someter a muchas dificultades, para que al llegar allí nunca olvidáramos que estábamos en guerra, recordó Avigdor Aldán, veterano de las fuerzas de Dagan. El grupo recibía información local del Shin Bet y podía infiltrarse en el corazón de áreas densamente pobladas sin ser detectado. En noviembre de 1970, 6 miembros de Camaleón abordaron un barco pesquero que había sido traído por la Marina israelí a la costa de Gaza. El grupo estaba formado por 3 soldados del ejército israelí bajo el mando de Dagan, 2 palestinos. Uno de ellos había muerto en Badr meses antes y el otro, apodado Submarino, había asesinado a un familiar, pero fue liberado por el Shin Bet a cambio de su cooperación. y un oficial israelí encargado de transmitir mensajes y monitorear a los palestinos, asegurándose de que no vayan a traicionar la operación y que mantengan contacto con los objetivos. La unidad llegó a la playa y permaneció escondida en un jardín durante varios días. Los dos palestinos se movían por los campos de refugiados cercanos, presentándose como miembros del Frente Nacional para la Liberación de Palestina, llegados desde Líbano. En una operación cuidadosamente planificada, fueron detectados intencionalmente por una patrulla israelí que comenzó a dispararles, fingiendo perseguirlos. Dagan y su equipo huyeron hacia un campo de refugiados cercano a Beit Lahia. Tras los saludos, Dagan susurró el nombre secreto. Tres miembros del grupo abrieron fuego con pistolas, disparando entre 15 y 20 balas a cada uno de los dos hombres. Queridos oyentes, así concluimos otro capítulo de Levántate y Mata Primero. Nuestra intención es dar voz a hechos pocos contados y contribuir al debate sobre la ocupación y sus consecuencias. Si el episodio les ha resultado valioso, por favor, compártanlo para que más personas puedan informarse y reflexionar. Les esperamos en una próxima emisión. Hasta entonces.